Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día viernes 16 de abril. Estamos como siempre aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR y en la aplicación Radio Duna. Y pueden bajar la aplicación y están conectados con la radio el día completo. Lo mismo que entrando a duna.cl, donde está toda nuestra información, la música también de Radio Duna y todos nuestros programas en vivo y también en podcast. Y los podcasts también los pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa con harta cosa hoy día, así que vamos a ir inmediatamente con las presentaciones. Vamos a conversar con Carlos Basso, escritor, periodista también, investigador, autor de Código Nueva York. Y este es el cierre de una trilogía, la trilogía de los códigos, podríamos decir. Son libros realmente muy, muy apasionantes, libros de intriga, de novela negra, novela policial, con la verdad que con muchísimos elementos que las hacen realmente muy, muy interesantes y muy apasionantes de leer. Yo no me he terminado todavía el Código de Nueva York, pero estoy ahí, la verdad que está muy bueno, así que muy recomendable en primer lugar, y también muy recomendable esta conversación que vamos a tener con Carlos Basso, que bueno, es además, como les decía, periodista y ha trabajado en investigaciones, esta es novela, pero ha trabajado también en libros y en investigaciones de no ficción, podríamos decir. Como buen día viernes, vamos a tener panoramas con Francesca Ravizza, cargada a la cultura, dice que viene Francesca en esta oportunidad. Y vamos a conversar acerca de el resultado del estudio de la vacuna Sinovac. Tenemos una gran invitada y que la va a presentar, por supuesto, María José Soto, quien además nos entrega, en primer lugar, un barniz, un brochazo, José, de los resultados de este estudio, que la verdad es que han sido leídos con bastante optimismo, ¿verdad? Han sido recibidos como una muy buena noticia. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Polo? ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
Oye, esta noticia, el resultado de este primer informe, reporte de efectividad de la vacuna CoronaVac en el virus SARS-CoV-2 en Chile, ya fue repetido, difundido en todo el mundo, en varios países, porque evidentemente Chile, ya lo sabemos, es de los países que primero empezó con el proceso de vacunación de manera más acelerada, y en el caso de CoronaVac nosotros partimos en febrero, por lo tanto es un espejo, es el futuro para muchos países que están un poco más atrasados, pero que también tienen muchas expectativas puestas en CoronaVac y en el resultado de inmunidad. ¿Cuáles son los resultados que fueron en Chile, que anunció el Ministerio de Salud? Se basan básicamente en el seguimiento de 10.500.000 personas, de los cuales 4 millones fueron inoculados con segundas dosis, y revelaron que la efectividad del CoronaVac al día 14 después de la segunda dosis, es decir, cuando empieza la inmunidad, es el siguiente. Primero, 67% de efectividad para prevenir el COVID sintomático, es decir, los síntomas del coronavirus. 85% de efectividad para prevenir la hospitalización. 89% de efectividad para prevenir el ingreso a UCI, es decir, que te agraves, y 80% de efectividad para prevenir la muerte. Evidentemente, su buena noticia, por lo menos es esperanzadora en términos de el proceso de inoculación exitoso que podría ser de aquí en adelante. Queremos conversar sobre el tema, y para eso, como tú decías, tenemos una invitada que ya está en línea, Lorena Tapia, que es infectóloga, integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Lorena, ¿cómo está? Buenas tardes.
Sí, parece que se nos cortó un segundito, José. Sí, se nos cortó, ya. Pero ya vamos a estar con la doctora Lorena Tapia, como tú decías, integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Y una primera mirada indica que son los resultados bastante congruentes con resultados anteriores que había con respecto a la vacuna Sinovac. En ese sentido es interesante que con distintas metodologías finalmente se llegue más o menos, obviamente que las cifras tienen algunas diferencias, por supuesto, pero que se llegue más o menos a resultados similares. Hay un tema que a mí me llama la atención, que es en relación con otros estudios, la menor efectividad que parece tener, de acuerdo con este estudio, en términos de la prevención de los casos de muerte. Ah, pero es algo sí, que le vamos a preguntar a la doctora Tapia en algunos segundos.
Ya está. Bueno, sí, está. ¿La tenemos en línea o todavía no?
Ahora sí,
para adelantarles
ahora sí
un poquito de eso.
Ahora
ah, ya
sí.
Está. Ya
sí,
está, perfecto.
La tenemos ya. Ahí sí. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, aquí muy interesados en esta conversación para entender bien, obviamente, este estudio. ¿Qué le pareció a usted? ¿Qué es lo que usted más destacaría? Ya la José daba, hacía un resumen de las cifras, los elementos más destacados, más relevantes que han sido dados a conocer hoy día. ¿Pero qué es lo que destacaría usted?
A ver, bueno, primero destacar la capacidad que hemos tenido de vacunación de un número importante de personas en nuestro país. En un tiempo, la verdad que yo creo que no todos esperábamos que fuera tan rápido, y eso habla de un programa nacional de vacunaciones que ha resultado bien exitoso, y de también una participación de la gente y un ánimo de vacunarse que es bien auspicioso, creo yo, como primera cosa, y eso ha dado posibilidad de tener este análisis que viene del Ministerio de Salud, y es un análisis bien potente de altos casos de lo que nosotros llamamos efectividad de la vacuna, que qué es lo que pasa con las vacunas en las condiciones reales, ¿no? Ya saliéndonos de un estudio clínico donde varias variables que se consideran están de cierta manera controladas, y esto ya no, es como la vida real, las vacunas en vida real. Y en ese sentido, el haber tenido porcentajes incluso mayores a los que podríamos haber esperado en un inicio, sobre todo en esta efectividad del COVID sintomático o hacia el COVID sintomático, a mí me parece que son resultados bien esperanzadores y positivos, de los cuales yo creo que tenemos que estar contentos.
El 80% de efectividad para la mortalidad sorprendió además porque contrasta un poco con un estudio realizado por el Instituto Butantan en Brasil, que hablaba de la prevención de muertes en un 100%. ¿Esto tiene que ver con lo que usted plantea, que es distinto la vida real versus un laboratorio que está todo más controlado?
Mira, sí, exactamente es eso. Son datos que hay que seguir analizando exactamente qué características tienen esos pacientes que lamentablemente fallecieron, qué edad, por ejemplo, tenían, que tenían una patología de base asociada, y eso es algo que todavía no tenemos y creemos que puede analizarse más adelante. Espero que así se haga. Y recordar que por el otro lado, los datos del 100% de efectividad, como les dije, vienen de un estudio clínico que además se realizó en personal de salud. Y el personal de salud probablemente es de menor edad, por ejemplo, que los pacientes que estamos considerando en este estudio de efectividad en Chile, donde partimos al revés, desde los pacientes de mayor edad con más comorbilidad. Por lo tanto, hay diferencias en la población en la que tú analizaste ese primer 100% y este real del 80%, que por cierto puede ir variando en la medida que se sumen más resultados y que podamos ver efectividades en los distintos grupos.
Doctora, estamos conversando con la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Estos resultados tienen una contraparte en las cifras que estamos viendo de contagio, de internación de personas en las unidades de cuidados intensivos y también de muerte, porque uno ve que y quiero dar el ejemplo de Israel, no le podría decir con los datos precisos, pero la impresión que nos quedó con respecto al proceso de vacunación y los efectos en Israel es que tuvo un descenso, sobre todo en la mortalidad y en el ingreso a las unidades de pacientes críticos, muy agudo, muy rápido y muy notorio. En el caso nuestro, en los datos que hemos visto, eso ha sido un poco más lento, más paulatino, no sé. ¿Cómo lo podría describir usted? Si es que no sé si estoy equivocado en la impresión que tengo.
A ver, la disminución en los casos de mayores de 70 o de 80 y más años depende un poco cómo se va distribuyendo y cómo se han ido distribuyendo las vacunas en los mayores. Pero sí se ha visto al menos un estancamiento y en algunos casos también una disminución al final de las hospitalizaciones en los mayores, y hay que analizar cómo sigue en eso ese dato en particular. Ahora, son distintas vacunas. La vacuna de Pfizer es la vacuna de Pfizer, ha tenido ciertos resultados que en algunos reportes pudieran ser incluso mayores, pero también recordemos que es una vacuna nueva, es una plataforma nueva que tiene una manera también de refrigerar y de transportar que en un inicio también había sido más complejo, y esta otra vacuna es una vacuna inactivada, una vacuna distinta, que actúa distinto, pero que igualmente protege y protege en porcentajes bastante altos, sobre todo en los niveles de ingreso a UCI y en hospitalización. Hay que ir mirando, puede ser que una vacuna se comporte, sobre todo en ciertas poblaciones que tiene un comportamiento distinto, probablemente un cuidado ha tenido distinto. Israel, no desconozco también, por ejemplo, el factor de las nuevas variantes que ha tenido Israel, que efectivamente han ingresado nuevas variantes, y nosotros ya conocemos que en este mismo periodo en que nosotros estábamos vacunando a los pacientes mayores, ingresaron y han ingresado variantes y que han sido y están empezando a ser probablemente predominantes en nuestra población. Con una mayor transmisión, y eso asociado a lo que sabemos que ocurrió, que la gente probablemente se cansó de las medidas de cuidado, puede haberse asociado a una disminución que no fue tan visible como ocurre en Israel, como vemos en Israel. Así que son bastantes factores los que participan en esos fenómenos como poblacionales.
Doctora, en esta misma línea, ¿cómo ayuda este resultado de este informe de la vacuna Sinovac en el concierto internacional? Se lo pregunto por las dudas permanentes a varias vacunas respecto de su eficacia, de efectos adversos. Y acá le quiero hacer otra pregunta. ¿El contexto geográfico de cada país cuenta en el resultado de la misma vacuna, por ejemplo?
Yo diría que más que, en lo geográfico pueden incluirse también esto de la capacidad que tienen ciertas variables de alcanzar países, por ejemplo, que están más resguardados de llegada de nuevas vacunas. Nosotros somos vecinos a Brasil y sabemos que la variante brasilera es una variante que llegó, por lo tanto hay bastante más movimiento entre los países vecinos. Por lo tanto, puede influir, sobre todo con la aparición de nuevas variantes y sabiendo que las transmisiones pueden variar. Eso diría yo, y lo otro que influye probablemente es el comportamiento de todos ante la pandemia. El comportamiento de los países ha sido distinto de acuerdo a cómo se van comportando ante las medidas de confinamiento, los cuidados personales y además el registro también que tiene uno u otro país de los datos.
Doctora, les recuerdo, estamos conversando con la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, integrante del Comité de Vacunas del MINSAL. ¿Cuáles son las perspectivas hacia adelante con respecto al proceso de vacunación y sobre todo a la capacidad que tengamos de alcanzar esta llamada inmunidad de rebaño? ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Se va a poder alcanzar alguna vez esa inmunidad o va a seguir presente esta enfermedad y con la aparición de variantes podría incluso producirse olas de contagios similares o tal vez menores, pero de todas maneras significativas de coronavirus?
Yo creo que se hace más difícil hablar de inmunidad de rebaño como tal, como concepto de inmunidad de rebaño en las condiciones actuales, porque es un virus distinto, es un virus que tiene un reservorio primero animal, es un virus que puede ir variando y han aparecido ciertas variantes, y porque también tenemos vacunas que tienen ciertas características distintas. La vacuna nos está protegiendo principalmente de los casos graves, pero cuando uno habla de infectarse o de tener un COVID muy leve, si bien hay una disminución y hay una protección o una efectividad del 67% en este caso, algunos hablaban del 50, 54%, nos habla de que aún estando vacunados podemos infectarnos y el virus podría seguir circulando. Y eso también influye en la inmunidad. Ahora, con buenos resultados, con los buenos resultados que se han ido teniendo no solo con esta vacuna, sino con el resto de las vacunas en relación a las hospitalizaciones e ingreso a UCI, podemos decir que si nos vacunamos muchos o todos, al menos vamos a tener o deberíamos tener una disminución en la hospitalización, en el ingreso a UCI y también en los casos de muerte por COVID-19, probablemente cuidándonos un tiempo largo hasta que podamos quizás controlar mejor la circulación del virus, pero eso ya es un buen resultado del cual hay que tener como esperanza, digo yo, siempre esperanza, pero sin dejar de cuidarnos y sin dejar de observar lo que pasa con este virus, que ya sabemos puede variar, ya sabemos puede cambiar, y estas variaciones pueden influir en la transmisión, en la inmunidad y en la gravedad de la infección propiamente tal. Así que yo creo que es temprano para decirlo, lo que sí, las vacunas han sido seguras, los datos que tenemos es que la vacuna ha sido muy segura y la vacuna tiene una efectividad bien alta, por lo tanto esperamos que la población de riesgo y la población que se espera vacunar sea efectivamente vacunada.
Claro, y eso significa vacunar alrededor, el cálculo que ha hecho por lo menos el gobierno, a 15 millones de personas. Y hay un elemento que es un poco preocupante, no sé si usted tiene una lectura con respecto a eso, doctora, que es la baja en el ritmo de vacunación. Y quería hacer una precisión frente a la pregunta que yo había hecho con respecto a Israel, que me la hace ver una persona, que claro, Israel empezó a vacunar ya de frentón en diciembre pasado. Y en nuestro país, la verdad que las vacunas empezaron a masificarse en términos de su colocación recién en febrero.
En febrero, claro.
Exactamente, claro. Sí, lo que le preguntaba, doctora. Lo que le preguntaba, doctora, sí. Con respecto al... ya se me fue. Se me fue lo que le había preguntado.
Sí. Me preguntaste lo de la disminución en el ritmo.
Eso, en el ritmo de vacunación, sí, perdón, me distraje haciendo la corrección, mis disculpas.
Está bien. El porcentaje de seguridad, los porcentajes que nos muestran de efectividad de la vacuna, la verdad es que yo creo que son una invitación segura, además con datos duros en nuestra población chilena, de que tenemos que vacunarnos. Y creo que con este tipo de datos y con la información a la población, no me cabe duda que la gente va a seguir vacunándose. Esperemos que en un ritmo muy acelerado, como partió, pero tenemos que seguir vacunándonos cuando nos toque el turno a vacunarse. Y no olvidar que independiente del estado de vacunación, tenemos que seguir cuidándonos y seguir usando nuestras mascarillas, distanciamiento y evitar las aglomeraciones, lavado de manos, que además nos van a servir para vivir este invierno y evitar otros virus respiratorios, claro, y otras enfermedades.
Claro, tal como se logró durante el invierno pasado, ¿eh? Que eso fue una de las cosas positivas que tuvimos de todo esto. Doctora, sí. Lorena Tapia, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
De nada, chao.
Es la doctora Lorena Tapia, infectóloga e integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. José Soto, un beso, que tengas muy buen fin de semana y nos juntamos el lunes, ¿te parece?
Ya, pues, descansa también. Un beso.
Y sigue en lo que estabas haciendo, ¿eh? Chao, chao.
Ok. Chao. Cuídate, chao.
Hoy escuchamos un poquito de música. Chiste interno ese, bueno. De repente pueden... Uno se da una licencia. Human League. Un chuma.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza.
Siempre hay cosas entretenidas, interesantes que se pueden hacer, aunque estemos encerrados, y hay que quedarse encerrados, ¿eh? Porque hoy día, por lo menos, en mi camino a la radio, que es la muestra que uno tiene, la verdad que es una muestra bien parcial, como hemos conversado en otras oportunidades, bien mínima, pero harta gente en las calles, mucho auto, mucho vehículo, mucha circulación, así que la movilidad, ojo con eso, y ojalá que el fin de semana sea menor. Así que una buena forma de no moverse es tener cosas entretenidas para hacer. Pues Francesca Ravizza está con nosotros. ¿Cómo está, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno, lo adelantaste al principio del programa, cargada la cultura hoy día en mis panoramas. La semana pasada estuvimos con el deporte y hoy día con el arte, con la cultura, que también es súper interesante, y que la pandemia, dentro de las cosas positivas, creo yo, es que ha acercado el arte a la gente y la cultura, panoramas que a veces no estaba acostumbrado a hacer. Ahora, un poco por aburrimiento, se han dado cuenta que hay muchos conciertos, obras de teatro, que son súper entretenidas y son panoramas para poder hacer en familia. Y el primer... ¿Sí?
Sí, no, dale nomás. Sí. Es que estaba pensando, te iba a interrumpir, pero pues estaba pensando, hay cosas súper interesantes que han hecho algunos museos internacionales. Sí. Y particularmente yo sigo en las redes sociales al Museo del Prado, y hacen unas cosas increíbles. Incluso tan sencillos como un TikTok que presentaron, que me parece que ayer o hoy día, en que yo lo vi por Twitter, eso no estoy en TikTok, pero lo vi por Twitter, y era simplemente algo tan sencillo como un ingreso a la sala donde hay varias pinturas de Velázquez y donde están las meninas, desde fuera de la sala, acercándose rápidamente hasta concentrarse ahí en una de las imágenes de una de las niñitas, digamos, que está en el cuadro, y a eso te da un pequeño acercamiento, una pequeña sensación de lo que se vive en uno de los mejores museos del mundo, además. Pero han estado, claro, con cosas bien interesantes.
Sí, y dan ganas de seguir conociendo sobre el artista, sobre,
absolutamente,
sobre la pintura,
claro.
Y lo acerca a las nuevas generaciones, que a veces están un poco alejadas de los museos y más metían los celulares. Al final el museo se metió el celular y ha sido bastante positivo en esta pandemia. Y uno de los panoramas que traigo hoy día es el sexto festival de música electroacústica, porque uno piensa que la música electrónica es algo que son movimientos más urbanos, algo bastante reciente. Sin embargo, en los conservatorios, en las escuelas de música, la música electrónica, según algunos estudiosos, ahí se formó, en la música clásica, la música electrónica, a propósito de ir mezclando la música, los sonidos electrónicos, eléctricos, en la composición musical. Y la Universidad Católica trae 3 conciertos digitales con estrenos absolutos, obras acusmáticas, también mixtas, de grandes figuras nacionales e internacionales como Federico Schumacher, Miguel Faría, Cristian Morales Ocio, Rodrigo Cáiz y Antonio Carvallo. Esto partió el 14 de abril y termina hoy día, en un ratito más, pero la gracia es que todos los conciertos, al ser digitales, quedan alojados en el canal de YouTube del Conservatorio de Música de la Universidad Católica. Entonces uno los puede ver después de que se hayan transmitido en vivo. Hoy día, que comienza a las 19 horas, se programó la tercera jornada con 4 estrenos. Son compositores de Chile, Argentina y Colombia el día de hoy, con distintos espectro etario. Entonces también uno puede ver cómo ha ido evolucionando la música y cómo interpretan la música electrónica distintas personalidades de distintas generaciones. Hoy día destaca Federico Schumacher, una de las figuras fundamentales de la música electroacústica de nuestro país, curador del disco triple 50 años de música electroacústica en Chile, y autor de un libro que es bastante referencial para la gente que escucha y que realiza este tipo de música, que se llama La Música Electroacústica en Chile. Habrá 2 estrenos además en Chile, que es Historia de la Pólvora, del argentino Raúl Minsburg, y A Chinese Triptych, del colombiano Juan Carlos Vázquez. Y esto es bastante singular porque es un retrato de China que lo compuso
este artista colombiano a través de grabaciones de un documental sonoro que el propio compositor hizo en 6 ciudades de China y va superponiendo eventos sonoros con áreas rurales, industriales y de lo que se llama también la China digital. Entonces, acústicamente, visualmente, es muy, muy atractivo. También hoy día van a haber 2 estrenos absolutos, ambos de compositores chilenos, con Guita de Javier Magluf y Vapor Negro de Miguel Farías, que es profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, y acaban de estrenar en el Teatro Municipal de Santiago la ópera digital La Compuerta 12, basada en un cuento, en el cuento de Subterra de Baldomero Lillo. Así que muy, muy entretenido. Y este festival es la antesala de un evento mundial que por primera vez se va a realizar en Chile, que es el 6º Festival de Música Electroacústica. Y esto es un anticipo a esto, que es un gran evento musical, que es una selección de las mejores obras del festival, y esto se llama International Computer Music Conference, o ICMC, que es el evento más importante a nivel mundial que reúne básicamente a gente que hace música a través de un computador. Yo estuve revisando la página de este sitio y es bastante interesante porque está toda la teoría musical que a veces uno conoce, que le enseñan a rangos bastante básicos, que uno a veces en el colegio le enseñan lo que es una corchea, una negra, una octava, y aquí uno lo va viendo cómo lo realizan los computadores y cómo van creando música, cómo se van comunicando al final las personas a través de música digital. Es bastante, bastante entretenido, muy interesante, y esto es la antesala de ese festival. Por otra parte, el Teatro Amil trae varios estrenos en el Teatro Amil TV. Mañana a las 9 de la noche llega uno que es bastante importante, que se llama el Kronos Quartet. No sé si lo ubicas, Polo.
No.
Yo creo que te va a gustar porque es una agrupación estadounidense que está especializada en la interpretación de música clásica contemporánea. Esta agrupación, este cuarteto, lo fundó el violinista David Harrington, que actualmente es el único miembro original de este cuarteto, y es uno referente de la música contemporánea porque pasan por distintos estilos musicales. Han pasado por el jazz, han trabajado con Café Tacuba, con Astor Piazzolla, The Modern Jazz Quartet, por el rock, han hecho arreglos para Jimi Hendrix, así que han participado también en películas como Requiem for a Dream, Drácula, así que es bastante amplio lo que ellos hacen. Y se va y después de que se realice este estreno, va a haber un conversatorio con el público asistente que esté de manera online con David Harrington, que, como te decía, es el único integrante original de este cuarteto. Cuesta $4,000 por persona a través de la página de teatroamiltv.cl. Si las personas están suscritas, esto viene incluido en la suscripción. La suscripción cuesta $4,000 al mes. Y este evento cuesta 3.000, perdón, no 4.000 cuesta este, así que al final por $4,000 al mes es como tener un Netflix de teatro, de música, de cultura, de documentales, de conversatorios, así que vale la pena lo que está haciendo Teatro Amil TV, que también tiene radio teatro, Polo.
Buenísimo. Ya, pues, ¿algo más o estamos con eso?
Para los que se quedaron con ganas de Maite Alberti, sí, tengo una cosita más. Para los que se quedaron con ganas de Maite Alberti tras ver Agente Topo, que es el documental que está nominado al Oscar, la Corporación Cultural de Las Condes va a presentar a través de su sitio web, culturallascondes.cl, un ciclo de películas de Maite Alberti. Hoy día a las 9 parten con Agente Topo. Después van a partir el viernes 23 a las 9 de la noche también Los Niños del 2017, y van a terminar con La 11, también esta película documental de 2014 también, que se ganó varias críticas positivas y premios también.
Perfecto. Ya, pues, Fran, muchísimas gracias. Que esté muy bien, buen fin de semana.
Tú también, cuídate.
Muchas gracias. Un par de cosas muy importantes. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, ¿no? Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con el escritor Carlos Basso a propósito de su novela Código Nueva York. Espérenos.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Eco Quilín 1 y 2. Compra ahora departamentos, estudio, 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Y claro, todos estamos tratando de evitar los contagios, pero una cosa que uno se pregunta es ¿quién cuida el aire que respiramos? Bueno, AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es escritor, es periodista, profesor también de periodismo de investigación. Ha escrito varios libros de investigación periodística. Hemos estado conversando acá acerca de algunos de ellos. Escribió, por ejemplo, Chile Top Secret y Chile Nazi. Pero además tiene varias novelas: Desaparecido en Concepción, República Nazi de Chile y sobre todo la saga Código Chile, Código América y ahora Código Nueva York, que se presenta como el cierre ya de esta saga, ya lo que la convierte en una trilogía, como les decía, que ha sido tremendamente exitosa. Estamos con Carlos Basso esta tarde aquí en Radio Duna en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte.
Muy bien, ¿cómo estás tú? Qué gusto, ¿tanto tiempo?
Sí, pues, harto tiempo. Y por Dios que han pasado cosas en el mundo.
Sin duda, estamos todos pandemizados.
Oye, cosas de las que, de hecho, te haces cargo en esta última última entrega. Ineludible el tema de la pandemia, incluso sí. Para una novela de corte policial, intriga internacional.
Sí, sin duda. Es que, bueno, además, digamos, el proceso de trabajo en este texto comenzó hace un año más o menos, un poquito más de un año. Uh-huh. Entonces, bueno, estábamos justo en este mismo contexto. O sea, digamos, es una historia que yo escribí estando confinado en mi casa. Entonces, no había ninguna posibilidad que no contase eso también.
Oye, tanto así, Carlos, que tu protagonista, tuvo COVID. Uh-huh. Alberto Prat tuvo COVID. El ex sacerdote.
Efectivamente. Y no quedó muy bien, ¿eh? Pero no voy a contar más.
No, quedó medio de... Sí. No, contemos mucho. A ver, cuenta tú lo que... Yo no quiero que no quiero hacer spoiler. Así que cuenta tú, además que no he terminado todavía el libro, estoy ahí en los, en los tres cuartos, pero está muy entretenido. Y claro, la verdad es que uno puede contar ciertas cosas, el inicio probablemente de esta novela, pero prefiero escucharlo de tu voz.
Fíjate que hay dos cosas aquí que van con las cuales se van jugando. Hay una que es evidentemente esta trama de enigma, ¿no es cierto?, de persecución, que sé yo, que comienza en Manhattan y que después se viene a Santiago, después pasa a Concepción y pasa a distintas zonas. Y eso va jugando con una época histórica pasada. Uh-huh. De hecho, comienza, tú mencionabas eso, comienza en 1822 y comienza contando el viaje final que hace este personaje casi anónimo, ¿eh?, de nuestra historia, que fue Vicente Benavides, pero que fue un personaje gigantesco, fue un tipo con una vida muy casi muy ficticia, aunque no es ficción. De hecho, todo lo que está contado ahí acerca de Benavides, salvo unos cuantos detalles que son ficción, todo eso está basado en antecedentes históricos que están más que estudiados. Y te muestran un país, te muestran lo que pasó después de la independencia, ¿no es cierto? Y te muestran un país que estaba dividido en dos, donde este personaje creó una especie de, o sea, no una especie, creó un ejército gigantesco del mismo tamaño que el ejército que tenía Chile, y con eso conquistó prácticamente la mitad del país, se convirtió en pirata, atacaba en buques, y, o sea, atacaba y capturaba, ¿no? Navíos estadounidenses, británicos. Los estadounidenses mandan un navío de combate a buscar a este pirata acá. ¿Sí? Acuñó monedas, tenía monedas con su apellido, fue dueño de un buen pedazo de este país un tiempo. Entonces, y además termina sumido en una demencia que es impactante. Entonces, todo eso, como te digo, se va mezclando con la trama que va sucediendo, que va aconteciendo en este tiempo presente que le puse, y que efectivamente se va haciendo cargo de un montón de cosas de la coyuntura, no solamente del caso, digamos, del COVID. También, por ejemplo, hay un guiño ahí, está contado todo este auge que han tenido estos grupos extremistas de extrema derecha en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, ¿no? Hay algunos guiños también que tienen que ver con situaciones que todos conocimos acá, aquellos que somos un poquito más viejos, ¿no? Por ejemplo, nos acordamos de esta famosa esas uvas envenenadas que llegan, claro, hace muchos años a Estados Unidos, ¿no? Y también se juega con eso, qué sé yo. Entonces, claro, yo por lo menos lo pasé muy bien escribiéndola, fue un bálsamo en épocas de COVID, ¿no? Estar sumido en un proyecto de ese tipo, y pienso que quedó por lo menos entretenida, digamos. Es una novela que se lee con mucha facilidad, ¿ya? Y que va cambiando además de momento, va cambiando de personaje. Entonces, desde ese punto de vista, creo que puede que sea interesante para mucha gente.
Claro, y de hecho tú mencionabas el tema de las conspiraciones, y de alguna manera tiene una especie como de doble juego el libro, porque claro, corresponde o pertenece toda su trama, o parte, una buena parte de su trama pertenece a una conspiración, que en este, exacto, caso, una conspiración verdadera, pero detrás o relacionado hay conspiradores de conspiraciones que son bastante imaginarias.
Exacto.
O imaginativas, dejémoslo ahí.
Bueno, es que eso mismo tiene que ver con esto que te mencionaba antes, con este guiño a situaciones que están aconteciendo en este tiempo. Entonces, efectivamente, ahí, ¿no es cierto?, se cuenta, por ejemplo, cómo hacen pedazos la imagen de este sacerdote, este jesuita, ¿no?, cómo hacen pedazos su imagen a través de Twitter.
Claro, ¿verdad? Claro.
Y después, efectivamente, aparece toda esta gama de personajes, ¿no?, que cada día son más comunes, que están convencidos, bueno, el tema de las vacunas con el supuesto 5G, ¿no?, la pandemia y todas estas cosas, y eso va generando una especie como de base de pensamiento que hoy día se está haciendo bastante común. Nosotros hemos visto este fenómeno, lo estamos estudiando académicamente, el fenómeno de la posverdad y todos sus derivados, estamos hace años ya en eso acá en la universidad, y efectivamente, o sea, cada día es una cuestión más contundente, y cada día me cuesta más a mucha gente hacer un distingo entre qué cosa es verdad y qué cosa no. Entonces yo, entre otras cosas, por eso me preocupo, por ejemplo, de una ficción de este tipo, en dejar el final bien bien sentado, ¿no? Qué cosa es ficción y qué cosa no es ficción.
Claro, porque la verdad es que uno podría leerlo en clave de no ficción, porque efectivamente hay una mezcla de personajes y de situaciones que son parte de la realidad, parte de la historia reciente, y otras que son evidentemente inventadas, ¿no? Que son ficción, pero todo está presentado como si fuera como buena novela, digamos, y uno se mete y se lo traga y se lo cree. En ese sentido, y en el trabajo que has hecho también, trabajo de investigación académica, estas conspiraciones y los conspiranoicos, ¿de dónde sale? ¿Qué tienen también ellos unos, bueno, se imagina, porque ahí sí hay grupos que se asocian, ¿no? ¿Tienen un objetivo, un cierto ideario? ¿Están peleando por algo en algo concreto, algo específico? ¿O son, no sé, personas que finalmente se creen todo, se tragan todo?
Puta, esa es una pregunta que tiene un montón de contestaciones y no sé si tienes tanto tiempo. Y me imagino que no. Pero déjame darte una contestación que deviene de un texto académico que no hice yo, sino que escribió un profesor de Harvard, que se llama Lee McIntyre, y él dice, en un libro que se llama Postverdad, justamente, entonces él identifica una serie de elementos, de situaciones que han llevado mucha gente a esta confusión acerca de qué cosa es ficción y qué cosa no es ficción, o qué cosa es verdad más bien y no. Y entre ellas identifica un aspecto que a mi juicio es tremendamente importante y que tiene que ver, y es una cuestión bien específica, que tiene que ver con las campañas de comunicaciones, campañas que emprenden en los años 50 y 60 las grandes compañías de tabaco de Estados Unidos. Y cómo esas campañas van financiando supuestos institutos de investigación, de investigación científica, investigación médica, que a su vez van generando papers, los famosos artículos académicos, ¿no? Que van diciendo, van contradiciendo los papers independientes que van entregando evidencia acerca del daño que causa el tabaco. Entonces ellos van introduciendo una duda. O sea, en definitiva, eso lleva ese esquema de trabajo que fue muy exitoso, ese esquema de comunicaciones, muy perverso, pero muy exitoso, ¿no es cierto? Es el mismo esquema, esto lo dice McIntyre, es el mismo esquema que después adoptan los negacionistas del cambio climático, los antivacunas, ¿no es cierto? Un montón de movimientos. Entonces hoy día, en definitiva, estamos llegando a un estadio que se denomina, una época, que se denomina posverdad, donde lo que interesa no es lo que a ti te enseñaron en periodismo y a mí también, los hechos objetivos, ¿no es cierto? Esta famosa frase de C.P. Scott, esa de que los datos, los hechos son sagrados. Eso hoy día ya no tiene importancia para mucha gente. Lo que hoy día interesa son sus creencias o sus emociones. Entonces, además, Internet te permite que cualquier creencia, a través de estos famosos sesgos cognitivos que se identifican hace los años 50, tú las veas confirmadas, ¿no es cierto?, cuando te metes a Internet. Si tú quieres buscar evidencia de que los gatos, estoy viendo mi gato aquí, los gatos son animales asesinos que vienen de Júpiter, fijo que veías una página donde hay alguien que dice eso. Entonces hay un montón de cosas aquí que aparecen, por un costado, efectivamente, contestando un poco más directamente lo que tú preguntabas, si hay gente que tiene intereses de distintos tipos, los hay. Y te voy a contar un dato más todavía, y esto no tiene ni siquiera que ver directamente con la posverdad. Hay un documento, yo trabajo mucho con documentación desclasificada, hay un documento de la CIA de 1997, ¿ya? Y ese documento, o sea, fue desclasificado en 1997, fue escrito unos cuantos años antes. Y en ese documento la CIA admite que la mitad de los avistamientos de ovnis en Estados Unidos entre 1947 y 1990 habían sido experimentos. Habían sido globos sonda, habían sido un montón de cosas, y que ellos habían fomentado, lo dice este documento, ellos habían fomentado la creencia en ovnis. ¿Por qué? Porque había un motivo geopolítico de fondo, ¿no? Estaban en medio de un conflicto muy, muy tenso con la Unión Soviética, estaban haciendo experimentaciones, estaban espiando a los soviéticos a través de estos aviones espías que iban inventando, a través de estos globos sonda. Entonces, cuando se generaba algún evento que podía indicar, ¿no es cierto?, que se trataba de un avión espía o algo así, pero cosa que evidentemente la mayoría de la gente no conocía, la gente veía unas luces, ¿no?, y decía, oh, un ovni. Bueno, okay, ellos fomentaban eso, y lo fomentaban porque sabían que de ese modo, ¿no es cierto?, despistaban de algún modo a los soviéticos. Entonces, ahí efectivamente, hay cosas que obedecen intereses que uno no ve y que no va a saber quizás hasta mucho tiempo más, como este caso.
Estamos conversando con el periodista y escritor Carlos Basso, autor de Código Nueva York, que, como les decía, es el cierre de esta trilogía que había comenzado con Código Chile, siguió con Código América, y ahora entonces termina. ¿Esto es un final? Como yo no he llegado al final del libro, no sé todavía, pero ¿es final o puede seguir?
Yo supongo, espero que sí, digamos. Tengo un montón de otros proyectos andando, pero quién sabe, uno nunca sabe en esto.
Ahora, te quería preguntar también, Carlos, hay varios personajes que son obviamente... construcciones, ¿no es cierto?, a partir de personajes reales, chilenos, porque el caso de Ladislao Bulnes, por ejemplo, que es este millonario, que uno empieza, dependiendo de qué descripción se haga, uno te empiezan a aparecer como así como las caras de algunos millonarios chilenos. ¿Cómo trabajas en eso? Porque hay distintas miradas, ¿no es cierto?, en relación con la utilización de datos verdaderos, históricos, en la ficción. Algunos dicen, la verdad que prefiero inventarlo todo de la primera a la última página, porque porque pareciera poco, esto se lo leí, digamos, a escritores, pareciera poco honesto utilizar hechos verídicos para ficcionarlo. Pero otros dicen, la verdad que la ficción acepta todo, aguanta todo, y por lo tanto se puede utilizar sin ningún problema, y de hecho se hace muchísimo, ¿no es cierto?, los hechos de la realidad y los datos de la realidad para justamente utilizarlos en este sentido. Pero se empieza a difuminar el límite. ¿Cómo lo manejas tú?
No, efectivamente yo coincido con esa segunda posición que mencionas tú, en el sentido que esto es un juego, digamos. Hay evidentemente aspectos que uno puede ocupar y que son medianamente inofensivos, ¿no? Cuando yo menciono que este millonario tiene un departamento frente a Central Park y conexión a arte, bueno, evidentemente eso es un dato, digamos, que tiene que ver con, no con uno, con por lo menos tres multimillonarios chilenos que vivían, que tienen o han tenido eso, ¿ya? Pero la construcción completa de ese personaje no tiene que ver con una persona en específico. Ese personaje, por ejemplo, si tú te fijas, es un sujeto que es muy conservador, como se va contando en su juventud, un sujeto muy conservador, y termina convertido en un personaje open mind, completamente distinto de lo que es habitualmente la imagen que tenemos de los millonarios chilenos. Sí, te cuento, por ejemplo, el caso del jesuita. Ahí ese sí es un... obviamente es un invento el personaje, ¿no? Pero hay muchos aspectos de su personalidad que yo tomé de jesuitas que yo conocí. Y eso, y además yo lo he dicho públicamente y se lo dije a uno de ellos también un día, ¿no? eran verdaderos personajes, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, ¿cuánto me ha prestado aspectos de algunos de ellos? Pero hay otros personajes que son directamente invenciones, que no están basados en absolutamente nada. Ahora, en un proceso de este tipo también interviene habitualmente el editor, en mi caso, Daniel Olave, y Daniel también va aportando a veces con sugerencias acerca de los personajes, con especificaciones más definitorias y qué sé yo. Entonces, claro, el trabajo básico es mío, pero también hay, sobre todo, como te digo, en el detalle fino de algunos personajes, también hay sugerencias, hay ideas que no son mías. Pero como te digo, yo creo que salvo ese caso, el caso del jesuita, digamos, que está directamente basado en uno o dos jesuitas que yo conocí de joven, los demás son claro, hay algunos aspectos que tomé por aquí y por allá, pero son básicamente inversiones en su 90-95%.
Claro, y el contexto general es de una novela, distinto a como pasa, por ejemplo, que ha sido muy criticado, como pasa con la serie The Crown, en relación con la con la corona y con la familia real verdadera, donde todo el contexto pareciera de ser un retrato objetivo y riguroso, pero hay elementos de ficción que están metidos y ahí es mucho más difícil separarlo.
Eso es bien complejo. Fíjate que por un proyecto de una serie de televisiva apareció este problema. No puedo contar, digamos, de qué se trata, pero es un proyecto que tiene que ver con hechos del pasado inmediato del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Y efectivamente ahí aparecen personajes, digamos, muy conocidos en situaciones que no son tan conocidas tampoco. Entonces ahí viene justamente todo este cuestionamiento, ¿no? Y viene todo este problema de qué van a pensar, qué van a decir, sobre todo aquellos que todavía están vivos. Ese es un problema que no es sencillo de solventar, y efectivamente, como tú mencionas, en el caso de Crown, ¿no es cierto?, ha tenido un montón de impacto. Fíjate en lo que pasó en el caso de Narcos, ¿sí? Cuando claro. Están el caso de Narcos también ha dado pie a un montón de quejas, ¿no es cierto? Y además, efectivamente, ellos han ficcionado una serie de situaciones que yo todavía no entiendo. En algunos casos, si uno ve la historia verídica, creo que no venía el caso. Entonces hay cosas que son verdad, cosas que no son verdad, y ahí uno a veces como que se confunde un poquito.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro invitado esta tarde, Carlos Basso, periodista, escritor, autor de Código Nueva York, una novela tremendamente recomendable, muy entretenida. No. Muchas gracias, Carlos, un abrazo.
No, a ti, que estés muy bien, cuídate, un abrazo, chao.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy la despedida de Elizabeth Smart, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas, 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl. Chao.